Pepe Cuenca, bona vesprada, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí.
Hombre, y nosotros de recibirte, ¿eh? Llevamos con Ferran mareando un poco la perdí de tu presencia en este programa, yo diría que meses. O sea que estamos muy contentos de que por fin ha llegado el día. Pepe, ¿el ajedrez es un juego de mesa, un deporte o qué es?
Bueno, la gente lo define de varias maneras, ¿no? Muchos dicen que es un arte porque puede encontrar belleza en las partidas, una ciencia porque puede aplicar los métodos propios de la ciencia para mejorar o resolver problemas, o un deporte, ¿no? También, ¿no? Incluso los que vacilan un poquito sobre el tema y dicen que el ajedrez no hace falta el físico, se equivocan totalmente porque un torneo de ajedrez... Sí, de hecho, cada jugador de élite cuida al milímetro su preparación física, porque los torneos pueden ser, muy, muy cansados. Imagínate, dos partidas al día de 5 o 6 horas cada una al máximo rendimiento cerebral, acaba fundido y cuanto más cansado, pues más errores comete, y es por eso que es tan importante la preparación física también en ajedrez, ¿no?
Bueno, pues mira, ya tenemos aquí un primer comentario que me ha llamado la atención, la preparación física del ajedrez. Esto a mí no se me había pasado por la cabeza todavía. Pepe Cuenca es jugador profesional y gran maestro internacional de ajedrez, actualmente con un Elo de 2552. Aquí quiero pararme un momento en medio de la presentación, Pepe, y dejar constancia de mi ignorancia absoluta. ¿Qué es un Elo en el mundo del ajedrez de élite?
Pues fíjate que es algo muy parecido al sistema que hay en el tenis, el ranking ATP.
Ah, muy bien, sí.
Básicamente en cada partida tú te juegas una cantidad de puntos y pues cuanto más puntos tienes, pues más fuerte jugador eres. Y luego hay diferentes titulaciones, ¿no? Está la más alta, es la de Gran Maestro, luego hay una por debajo que es Maestro Internacional, otra que es Maestro FIDE, y luego ya están los jugadores sin título, ¿no? Que son la mayoría, ¿no?
Y tú eres Gran Maestro, ¿eh?
Sí. Sí.
Gran maestro, que no es gran maestro Jedi ni gran maestro de Kung Fu, gran maestro de ajedrez en este caso. Además, eres el 14º mejor jugador de España y en el número 401 del ranking de todo el mundo. Otra pregunta que me surge, Pepe, así a bote pronto, justamente era esto de gran maestro, ¿no? ¿Nos puedes concretar un poquito esas tres categorías que has dicho así muy rápidamente?
Sí, fíjate, para llegar al título de gran maestro hace falta llegar a una puntuación de 2.500 puntos de Elo y luego lo que se llama tres normas de gran maestro, que es decir, esto para que lo entienda la gente, son tres superactuaciones en torneos internacionales donde tienes aproximadamente una actuación de un jugador del top 100 del mundo. Para ello tienes que jugar con jugadores de diferentes nacionalidades, etcétera, etcétera. Y en España hay unos 40 grandes maestros, en el mundo hay unos 1.500 y
España es uno de los países... Estás en esta élite,
en la élite de España, hombre, podríamos decir, ¿no?
Un poquito, en la élite de España, que ya es bastante, hombre.
Ahí, luchando.
También eres ingeniero de caminos y doctor en matemáticas, pero desde hace unos años destacas absolutamente en la retransmisión y análisis de partidas y en la creación de contenido respecto al ajedrez. Uh-huh. Ahora, además, has publicado un libro con tu compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, que el título del libro es ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. Me encanta porque... Yo ya lo digo como interiorizado, ¿no? Que me lo cargo. Ingeniero, doctor en matemáticas, ahora hablaremos un poquito del libro también, jugador profesional de ajedrez, escritor, youtuber, ¿a qué te dedicas tú principalmente?
Hago muchas cosas, pero lo hago todo un poco más. Ahora sí que es verdad que me dedico 95% al ajedrez, entre las competiciones y mi trabajo como comentarista, que como dices es lo que me lleva más tiempo últimamente. Estoy contratado por una empresa que se llama Chess24, una empresa alemana, y pues ahí comentamos los torneos más importantes del mundo, ¿no? El ajedrez también se comenta, ¿no? Así como hay una gente que solo se comenta el fútbol y otro deporte, pues el ajedrez también, y la verdad que, hemos tratado de darle un enfoque mucho más dinámico, así algo futbolero. ¿No? Porque creemos que el ajedrez es un deporte muy emocionante. Sí. La gente puede pensar, oye, ¿qué está diciendo el loco este, ¿no? Tiene fama de aburrido el ajedrez, de tedioso. Pero la realidad es que es un deporte en el que nada está decidido hasta el final y en el que, incluso los mejores jugadores del mundo cometen muchísimos errores por la complejidad del mismo, ¿no? Y entonces por eso que puede llegar a ser tan emocionante y por lo que hay tanta tensión, ¿no? Entonces simplemente tratamos de hacerle ver a la gente cómo lo vivimos nosotros.
Déjame que destaque justamente esta faceta tuya, esta nueva manera de difundir y de vivir el ajedrez, aprovechando las nuevas tecnologías. Tú decías, comentarista de este portal alemán, ¿no? Chess24, desde el 2013, donde junto con tu compañero David Martínez, el Divis, habéis revolucionado un poco el mundo de las retransmisiones y la divulgación del ajedrez. Tenéis un estilo que rompe totalmente con la seriedad que podríamos esperar, ¿no?, de unos jugadores, o como lo mínimo, con la tradición o con lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Los jugadores más de élite que siempre transmiten este punto de concentración y tal, ¿no? Sois muy didácticos también, con un lenguaje para todos los niveles y sobre todo con mucha chispa, ¿no? Un poco el Paco González, podríamos decir, de las retransmisiones. De hecho, quiero que los oyentes, Pepe, te escuchen en tu salsa. Podemos escucharte un momentito. Okay.
E4, necesitamos una Naidorf aquí. Queremos diableo en el tablero. Queremos fuego en el tablero. Y ahí viene Narayanan, que ya se lo comunicaba a través del pinganillo. Narayanan, juégate una Naidorf, por favor. Pero Firuza ahora rechaza las líneas principales, ¿o no? Pues juega alfil B5. Me he venido arriba, como dice alguien ahí, porque quiero que esto siga, porque no me quiero ir todavía, porque no me quiero ir. Caballo C6, D3, vamos a ver, las negras ahora juegan tipo dragón.
Pepe, claro, esto para los que entienden de ajedrez es como si dijeras, yo qué sé, Ferran Torres se va por la banda, centra y remata Aubameyang, ¿no? Un poco.
Sí. Sí, exactamente. O sea, como te digo, es un estilo así bastante futbolero. Fue pionero, ¿no? Y creo que la gente lo ha recibido bastante bien. Porque es verdad que el ajedrez tenía fama de ese deporte tedioso, aburrido, solamente reservado para mente brillante y para nada, ¿no? El ajedrez es un deporte que todo el mundo sabe las reglas, que todo el mundo puede disfrutar y bueno, nosotros tratamos de, casi como si fuera una conversación de bar entre amigos, disfrutando, y bueno, si nosotros no lo pasamos bien, estoy seguro que la gente también en sus casas, ¿no?
Mira, te voy tomando la palabra de lo que me dices y desordenando un poco las preguntas que tengo preparadas, porque ahora has hablado de esto, ¿no? De que el ajedrez es un juego un poco tedioso, por lo menos esta es la sensación que puede tener un público que no está empapado de ajedrez o del momento actual del ajedrez también en las redes, ¿no? Pero hay que ser muy inteligente para jugar al ajedrez, ¿tú qué dirías?
Para nada, para nada. Y prueba de ello soy yo mismo o muchos de mis amigos. No, el ajedrez, como te digo, es un deporte que se puede disfrutar sabiendo muy poco. Es verdad que sí se necesita saber la regla básica. Y, claro, por ejemplo, todo el mundo cuando vemos un partido de fútbol sabemos cuando alguien mete gol, que simplemente pasando la línea de fondo. Ya la definición de jaque mate en ajedrez es un poquito complicada, ¿no? Entonces, ese quizá es el único problema que tiene el ajedrez para llegar a las grandes masas. En eso estamos, ¿no? Tratando de hacer entendible algo que puede parecer muy complejo, pero como te digo, el ambiente en ajedrez, por ejemplo, en los clubes, en las ciudades, en los torneos, es muy sano. Yo te lo digo, yo he estado federado en otros deportes, como en fútbol, etcétera, etcétera, y no he visto nada más sano que en el mundo del ajedrez. Bueno, los mejores amigos que tengo yo desde que era pequeño, pues los tengo en la actualidad, y bueno, se empieza a viajar muy pronto, se empiezan a conocer mucha gente, te quita, muchos prejuicios que puede tener uno siendo un chaval, ¿no? Viajan mucho, conocen mucha gente, y al final es algo fantástico, ¿no?
137.000 suscriptores en el canal de YouTube, 288.000 las cifras, soy muy de griego y de latín yo, sí. 288.157.000 visualizaciones, la retransmisión de la sexta partida de la final del Mundial hace 2 meses, Charlsen ganó al ruso Ian, no voy a pronunciar su nombre porque haré el ridículo estrepitosamente, seguro que tú te lo sabes, ¿cómo es? Ian
Nepomniachtchi.
Nepomniachtchi.
Pero vale, lo llamamos Nepo para hacerlo más simple también.
Claro, Nepo, como Aubameyang, pues Uba directamente y ya está. Exacto, en una partida que duró más de 7 horas. Ahí tuvisteis casi 300.000 personas en la retransmisión. Yo creo que estas cifras y este estilo pueden perfectamente venir a desmentir esto que decías, ¿no? Estos falsos mitos que pueden existir en el imaginario colectivo, porque si el ajedrez no fuera tan divertido, no tendríais estas cifras, ¿no, Pepe?
Sí, la verdad que, bueno, los campeonatos del mundo además son de partidas muy lentas, pero es lo que más ve la gente. Es verdad que para alguien que no juega ajedrez, lo que puede resultar muy llamativo y muy divertido ver son las partidas relámpago, que duran como máximo 5 o 6 minutos y donde la acción se desarrolla con mucha rapidez y es muy emocionante. Sí. Pero lo que se sigue viendo más todavía es el campeonato del mundo de partidas clásicas, ¿no? Que son, como has dicho, la partida más larga duró 7 horas y pico. Pero bueno, vamos hablando un poco de todo, ¿no? Porque es verdad que si se tira un jugador sin mover media hora, pues tienes que tirar de recursos, contar anécdotas, claro, chistes, ¿no? Hacer que la gente se divierta en las casas. Y yo creo que el ajedrez, si tuviera una oportunidad en televisión, realmente triunfaría, ¿no? Está subiendo muchísimo gracias a la pandemia y a la serie Gambito de Dama, por ejemplo, en los 2 últimos años, y cada vez llega más gente a ver las retransmisiones, llega, se engancha y se queda y no se vuelven a ir, ¿no?
¿Cómo aprendiste a jugar tú? Porque deduzco que cuando tú comenzaste a interesarte por el juego no había material online ni demasiados vídeos tutoriales como los que tú produces. ¿Tú cómo empezaste?
Bueno, a mí me enseñó mi padre en casa a mover las piezas. Mi abuelo también era un aficionado. Y bueno, luego lo típico, me apunté a mil actividades extraescolares. Estaba en fútbol, balonmano, inglés, ajedrez. Sí. Y bueno, en ajedrez pues empecé a destacar un poquito. El profe dijo que tenía talento, que si quería apuntarme al club de la ciudad. Y bueno, ya te metes ahí en una rueda que la que nunca puedes parar, porque empiezas a viajar. Yo empecé a ir a campeonatos del mundo con 10 años ya, a salir de España. Y conoces muy buenos amigos y, bueno, como digo, luego empieza a ganar dinerillo un poco, que para un estudiante, pues, viene bien, ¿no? Entonces, claro, entonces, como te digo, engancha mucho y bueno, hasta el día de hoy.
Escucha, Pepe, claro, yo estoy pensando que los que somos futboleros, yo soy muy futbolero y el equipo de este programa es muy futbolero. En el fútbol, por ejemplo, tenemos la picaresca, ¿no? La picaresca aquella de buscar la tarjeta, de buscar el penalti, que a veces nos da rabia, pero si lo hace nuestro equipo, pues dices, mira, pues qué listos hemos sido, ¿no? En el ajedrez esto es posible, ¿hay picaresca o no?
Sí, hay muchísima picaresca. Por ejemplo, está lo que se llaman las preparaciones de laboratorio, que, bueno, tú preparas con un ordenador que es mucho mejor que cualquier jugador humano, y entonces tú llegas a la partida y haces como que piensas durante 5 minutos algo que ya tienes preparado en casa, para que tú haces la jugada y quieres que el jugador entre en ese sacrificio, por ejemplo, de peón que estás haciendo, cuando sabes que si entra realmente pues va a ser perdedor para él en la partida, ¿no? Sí. Entonces existe todo este tipo de juegos psicológicos, de picaresca, y de hecho la psicología es muy muy importante en ajedrez también.
Mira, pues justamente nuestra compañera Mercè Raga, la Raga, entrevistaba hace unos días a Miguel Yescas, jugador catalán que seguro que tú conoces, y nos decía Miguel Yescas que perder en ajedrez es muy duro, decía él, porque no puedes echar la culpa al árbitro ni a la suerte, simplemente es que tú te has equivocado en algún momento de la partida, ¿no? Todo depende de la torpeza o de la astucia o del acierto, ¿no? ¿Cómo es el entrenamiento de un profesional? ¿Cómo se entrena el apartado psicológico que tú ahora nombrabas para superar esta presión?
Siempre, bueno, Miguel Illesca es muy buen amigo mío, ha sido una leyenda viva del mundo del ajedrez, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, como dice, es muy duro perder en ajedrez, no solamente es porque es un deporte individual, ¿no? No puedes compartir esa culpa, sino también porque no hay factores externos como los del árbitro, ¿no? Que en ajedrez el árbitro tiene un papel mínimo, en fútbol puede echarle la culpa a una mala decisión arbitral, etcétera, etcétera.
Escucha, perdona, ahora me explicas, pero ¿qué hace el árbitro en ajedrez, ahora que lo nombras?
Bueno, el árbitro, evidentemente, pueden pasar cosas, ¿no? Si uno le da una bofetada al otro, el árbitro tiene que...
Lo expulsa.
Tiene que intervenir, claro, claro. No, y vale, luego puede haber, por ejemplo, en ajedrez, cuando se repite 3 veces la misma posición en el tablero, se declaran tabla, entonces el árbitro tiene que estar pendiente de estas cosillas. O si, por ejemplo, está en ajedrez, primero hay que mover y luego pulsar el reloj. Puede haber jugadores que empleen las 2 manos para mover y eso no es posible. O sea, el árbitro tiene que estar pendiente de estos mínimos detalles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, pero como te digo, tiene un papel mínimo y realmente pues no influye para nada, ¿no?
Sí, me estabas explicando un poquito el apartado psicológico.
Sí, el apartado psicológico, bueno, es muy interesante, ¿no? Muchas veces... cuando tú te enfrentas a un jugador superior y el jugador se deja material, se deja una pieza, un peón, tú no te comes esa pieza porque por el hecho de que te estás enfrentando a un gran maestro, ¿no? Piensas que te ha tendido una trampa. Entonces todo esto se va entrenando. De hecho, la Federación Española cuenta con un psicólogo y, bueno, pues tenemos sesiones con los jugadores de élite, con los niños también.
Sí, sí.
Y bueno, luego hay 3 partes del entrenamiento: el aspecto psicológico, el aspecto físico, como te digo, que se cuida bastante también, ¿no? Ir al gimnasio, entrenar sobre todo resistencia, correr bastante, etcétera, etcétera. Y luego el aspecto más importante en ajedrez, que es el técnico, ¿no? Que es propiamente pues el cálculo de variantes, la preparación de apertura, etcétera, etcétera. Y eso pues se suele hacer normalmente ayudado hoy en día por un ordenador que, como te digo, son más fuertes ya que cualquier jugador humano, ¿no?
Sí, sí. Madre mía, es todo un mundo, ¿eh? Es todo realmente. Hay mil matices y mil cosas. Es increíble. Escucha, hablemos un momento del libro que acabáis de publicar, ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo. Publicado en noviembre del año pasado por Espasa Libros. Escrito a 4 manos, tus 2 manos y las de El Divis, ¿no? ¿Quién es El Divis, el coautor del libro? ¿Y qué vínculo tenía con el ajedrez antes de ser comentarista?
Bueno, pues Divis es mi compañero de comentarios en la actualidad en Che24. Él es un maestro internacional de Madrid, que bueno, él básicamente se dedica a la faceta de entrenador más que a la competición. No, yo soy más de competición, él es más entrenador. Él entrena a la selección española femenina de ajedrez y a David Antón, que es el actual número 2 de España y como número 50, 60 aproximadamente del mundo, ¿no? Y bueno, este libro, pues como has dicho, pues lo escribimos con Espasa. Es un libro que puede leer todo el mundo, porque no hablamos de variantes complicadas, de defensa siciliana ni nada, sino de todo lo que se vive detrás del mundo del ajedrez, de todo lo que pasa en los torneos, de las anécdotas que hemos recopilado por todo el mundo viajando en diferentes torneos por Latinoamérica, por Europa, por Asia, etcétera, etcétera.
Claro, o sea, es muy interesante porque realmente libros, tengo entendido, ¿eh? Yo no soy ningún gran experto, aunque aquí en esta casa se juega al ajedrez a nivel hijos, ¿eh? A nivel hijos y padres y hermanos, pero de manera muy, muy básica. De hecho, le puse Ferran Capdevila, nuestro productor, nos pasó ahí hace tiempo vídeos tuyos y le puse a mis hijos, que entienden mucho más que yo, y les decía, ¿tú entiendes lo que está diciendo este señor? Y me decían, sí, claro, claro que lo entiendo. O sea, con una súper sobraos, ¿vale? Mis hijos, sí. yo me sentía pequeñito en el sofá porque yo no entendía nada directamente. Escucha, justamente me dices que, claro, libros de técnica, de aperturas, de defensas y tal, supongo que hay mil manuales, ¿no? Y vosotros lo habéis centrado en la trastienda, ¿eh? En la parte del viaje, de la anécdota, de lo que pasa, del mundo que rodea a la partida de ajedrez, ¿no?
Exacto. Había mucha gente que se empezó a interesar por esto en la pandemia. Yo me di cuenta después de la serie Gambito de Dama, ¿no? Yo he tenido amigos íntimos que jamás me han preguntado cómo era un torneo de ajedrez y qué es lo que pasaba allí.
Y de
después
repente...
de la serie Gambito... Claro, después de la serie Gambito de Dama, todo el mundo quería saber, oye, ¿es verdad que estáis todo el día de hotel en hotel? ¿Es verdad que consumís drogas como Beth Harmon? Yo, no, hombre, no. O sea, ya querían saber un poco más qué se vive detrás, ¿no?
Ya pensaban que erais los Rollings, ¿eh? Directamente, una cosa.
Claro, sí, sí. Hombre, y de hecho yo le dije que esa parte de la serie, la verdad que se pasan un poquito, porque para jugar bien al ajedrez primero hay que estar en perfectas condiciones físicas y psicológicas, ¿no?
Pero escucha, Pepe, la serie Gambito de Dama en este sentido también ha dado visibilidad al mundo del ajedrez, ¿no? ¿A ti te parece que ha contribuido positivamente?
Ha sido buenísimo, ha sido un empuje para el ajedrez en España y en todo el mundo enorme, ¿no? Hay muchos más sponsors, hay mucha más gente interesada en organizar torneos, los clubes han recibido muchísimas más inscripciones, en general ha venido muy, muy bien para todos los que vivimos del ajedrez, claro.
Venga, para ir terminando, el catalán Paco Vallejo, por ejemplo, ha sido el referente español en la élite en la última década, ¿no? Es él, Paco Vallejo.
Sí, Paco es de Menorca, sí.
De Menorca, bueno, Menorca, Cataluña, aquí tenemos sí, cositas aquí. Escucha una cosa, ¿hay alguna estrella aquello en proyección? ¿Un Nico, un Gaby en proyección ahora mismo en el ajedrez?
Bueno, en España hace poco quedó campeón del mundo sub-14, si no me equivoco, Pedro Ginés, que es un chavalín ahí de Zaragoza.
Y Pedro Ginés.
Bueno, sí que hay buena cantera en España. En general, España, fíjate, está rankeado en el puesto número 8 del mundo, si se tienen en cuenta los 10 mejores jugadores de cada país. O sea que tenemos muy buena salud y además España es el mejor país para progresar del mundo porque es el país donde se organizan más torneos internacionales. De hecho, en Cataluña... De hecho, en Cataluña es el sitio casi con más maestros de ajedrez del mundo, porque hay un torneo internacional cada semana.
Entonces, ¿sabes qué pasa? Que aquí en Cataluña, no sé si lo sabes, pero el tema de enfrentarnos los unos a los otros,
¿no? Sí.
Está a la orden del día, está a la orden del
día.
Por aquí. Escucha, ya para ir terminando, ¿por qué crees que las mujeres no se lanzan más con el mundo del ajedrez? Porque tengo entendido que hay pocas jugadoras, ¿no?
Hay muy poca, la verdad que es un poco triste porque uno pasa por un torneo y hay, bueno, pues 90% de hombres y 10% de mujeres. Esto está cambiando, ahora se está apoyando mucho más el ajedrez femenino, esto creo que es necesario, están habiendo ayudas, ¿no?, para que las chicas... Porque es verdad que cuando cumplen 18 años se suelen retirar la mayoría, ¿no? Y bueno, creo que ahora se están tomando buenas medidas por parte de las federaciones, de los clubes, de incluir a más mujeres y yo espero que en el futuro pues sea un 50-50. Vamos a ver si sigue creciendo.
Esperemos que sí. Pepe, la última pregunta. Próximo destino para comentar una partida, porque me parece que no paras de viajar, tú lo has dicho. ¿Qué viaje tienes previsto ahí en el horizonte?
Bueno, acabo de llegar ayer mismo de Brasil y el día 11 salgo para México que compito en el Campeonato Iberoamericano.
Madre mía, madre mía. O sea, vienes de Brasil, estás aquí y te vas a México. Bueno, ya
una
por
semana
un poco
y a México después.
Te podías haber quedado por allí. Bueno, en fin, tú mismo.
La verdad que sí.
Escucha, Pepe Cuenca es ingeniero de caminos, doctor en matemáticas, jugador profesional, gran maestro internacional de ajedrez. Además, desde hace años realiza que estas retransmisiones de partidas y crea contenidos relacionados con el mundo del ajedrez. Ahora, además, junto con su compañero de retransmisiones en Chess24, David Martínez, el Divis, me gusta mucho el nombre, el Divis, ha publicado el libro ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Que me lo cargo, y además nos lo ha demostrado con esta entrevista que realmente me ha parecido, bueno, con una chispa espectacular. Creo que me tengo que poner al día con el ajedrez. ajedrez, Pepe.
Ahí, ahí, eso te toca, sí.
Eso me toca. Pepe, mucho ánimo y gracias por atendernos, vale. Y que vaya muy bien.
Muchas
por
gracias.
México.
Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo.